atrapados en una intriga que combina la política, la religión, las creencias populares y mucho más. Un relato que abarca la novela histórica, el thriller policíaco, con toques de sexo, amor y mucha violencia. Un libro adictivo enmarcado en la ciudad apocalíptica azotada por el cólera y la Primera Guerra Carlista.
Todo eso se estaba cociendo en 1834.
Y todo eso metió al país en la Primera Guerra Carlista, que es una guerra de sucesión, pero también es una guerra de decidir hacia dónde vamos. ¿Hacia el antiguo régimen nos quedamos aquí o caminamos hacia una forma más liberal de entender la vida?
La Bestia es un libro que no se debe evitar, porque simplemente no se puede dejar de leer.
Letras favoritas.
Con Primitivo Olvera.
Esta uva es para estrenar un auto y esta otra para viajar en él.
Hay señales que te llevan a estrenar una Mitsubishi Expander 2023 con mensualidades desde 4,999 pesos más un año de seguro gratis más 0% de comisión por apertura.
Válido hasta el 2 de enero de 2023. Consulta términos y condiciones en Mitsubishi-Motors.mx. Mitsubishi
Motors. Citibanamex te da más. Abre tu cuenta y gana increíbles premios como un smartwatch o un balón. Además, si traes tu nómina, podrás llevarte 650 pesos en Amazon. Oferta de productos solo para residentes en México. Consulta requisitos de contratación y comisiones de productos y servicios Citibanamex en www.citibanamex.com.
Si es radio, es W.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Barkentin. Javier Risco. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
El bloque de inconstitucionalidades, los vicios del procedimiento en Cámara de Diputados, no está fácil, y el contenido de las normas que más nos preocupan.
Las encuestas le sean favorables y por lo tanto él será el coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación en el estado de Coahuila.
Basta de persecución política. En esta ciudad la persecución es Claudia. No se vale.
Minutos, tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es martes 13 de diciembre del 2022. Señor Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 7 de la mañana. Gracias por estar con nosotros en este martes 13. Martes 13, mi querida Gaby, y por lo menos lo que nos dice la chunche del clima es que estamos entre 7 y 8 grados centígrados el día de hoy y con una máxima entre 23 y 24 grados. Es lo que dice la chunche del clima. Así que salgan con el suétercillo, no sean así, salgan sí, con el suéter, la chamarrita, y ahora sí que es forzosa la guajolota. Hoy la guajolota, sí. no sé si de verde o de rajas con queso.
Sí, está frío. Sí, está fresco,
¿algo?
Sí.
Exactamente. Algo que caliente. Temprano a los tamales, exacto, porque si no, nada más quedan de dulce. Así que dicho esto, gracias por acompañarnos a través del 96.9 de FM, 900 AM y también a través de la aplicación de W Radio, la aplicación que no conoce fronteras. Ya lo sabe, usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Estamos en Twitter, en Facebook, arroba Barkentin, arroba Jrisco, arroba así las cosas W. Y por supuesto, mi querida Anita también, ya muy bien tapada con el suéter de Chiconcuac, que le queda muy bien, por cierto. Bien. Está en el 55-51-668-900 y en el 807-18-1414.
Esos suéteres sí son suéteres, los de Chiconcuac.
Ándale, sí.
Calientan,
sí.
Pican un poquito, pueden picar. Sí,
no, no, pero... Luego dicen, no, es que no hay nada mejor que The North Face. Ay, ay, ya, ay, cálmate, ay, el de Chiconcuac.
Aquí, The North State.
Exactamente.
Ahí es donde pueden ustedes encontrarlo mejor. Martes 13 dice, las culturas de Grecia y algunos de los países de cultura hispana, como España, Cuba, Uruguay, Paraguay, República Dominicana, Argentina, Chile, Perú, Venezuela, Colombia, Ecuador y otros, se considera el martes 13 un día de mala suerte. Bueno, ¿ustedes creen que el martes 13 es un día de mala suerte? ¿Acaso lo tienen así en su radar? Pero bueno, yo espero que tengan ustedes un muy, pero muy bonito martes 13.
Martes. Este martes, en Así las Cosas, en Así las Cosas.
Bueno, no ha comenzado todavía la conferencia todas las mañanas del presidente López Obrador. Hoy sí hay conferencia mañanera. En el momento que inicie y si hay algo que destacar, se los decimos. Normalmente los martes habían sido tiempo atrás temas de salud. Ahora de vez en vez son temas de salud, aunque deberíamos decirle, por ejemplo, al presidente de la República, al secretario de Salud o al subsecretario Hugo López-Gatell, que pues estamos también en una situación complicada, ¿eh? Una situación complicada de contagios de COVID, de influenza, de gripe. De todo junto. Entonces, bueno, pues si no sale eso en la conferencia de las mañanas, sí decirle a todo el mundo que en la medida de lo posible tenga su cuadro de vacunación actualizado y, como ya lo decíamos, tratar de volver a usar el cubrebocas, sobre todo en espacios cerrados y poco ventilados o donde hay muchísimas personas. La verdad es que estamos ahorita en momentos de contagios importantes. Pero bueno, Javier, decíamos hoy desde temprano que sin lugar a dudas hay dos notas políticas, sobre todo, que destacan, una de la que hablaremos en un momento más, lo que está sucediendo en el Senado de la República con este Así plan es. B de la reforma electoral. En comisiones del Senado avalaron este plan B con modificaciones. Lo vamos a hablar en un momento más con la senadora Ruiz Massieu del PRI, sobre todo para saber por dónde va. Hemos pedido hablar también con el senador Ricardo Monreal, esperemos poderlo tener, pero bueno, pues siguen ahí, digamos, en esas negociaciones de qué le quitan, qué le ponen, cómo la corrigen, pero sí, nos vamos a detener en ello también con el recuento que nos hará Verónica Méndez en un ratito más. ¿En qué va esto? Hoy, por cierto, a las 9 de la mañana se convocó a una sesión, digamos, de protesta o a una manifestación, digamos, de para meterle presión a la Cámara de Senadores. Esto está convocado por muchos de los que también convocaron a la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral. Hoy, entre otras personas, Claudio X González, están convocando a las 9 de la mañana en el Senado de la República para presionar a senadores y senadoras para que no se apruebe el plan B, que es el que está ahorita en el Senado de la República. Pero bueno, esa una nota, vamos a ver a las 9 de la mañana, pues cuántas personas llegan, Javier, a esta convocatoria, insistimos, ahí en el Senado de la República para ejercer presión para que no se apruebe el plan B. Una de las notas políticas, Javier, y la otra que tiene que ver también con Morena y con las elecciones del próximo año.
Así es, y con Coahuila, dice la reportera Ike Hernández en el diario Reforma, en Morena se abrió una disputa interna por la designación del candidato a la gubernatura de Coahuila en las elecciones de 2023, y es que ayer, con bombo y platillo, el senador Armando Guadiana, este del sombrero y el bigote, se levantaba la mano y decía, pues yo voy a ser el coordinador de los de las asambleas de Morena estatal, que prácticamente esto traducido es básicamente el
coordinador
candidato
de los comités de defensa de la 4T en Coahuila.
Ándele.
Ahí está.
Eso que en realidad se traduce en el ambiente político, exactamente, a candidato para la gubernatura de Coahuila. Se levanta la mano, dice que tiene el apoyo de Mario Delgado, e inmediatamente el otro aspirante, Ricardo Mejía, actual subsecretario de Seguridad Pública, desconoce el resultado y dice que la encuesta de Guadiana y la encuesta de Morena está mañada. Vamos a escuchar lo que dice y lo que dijo el día de ayer el subsecretario de Seguridad Pública y también quien levanta la mano para Coahuila, Ricardo Mejía.
En primer lugar, quiero descalificar tajantemente esos resultados, porque de entrada tengo severas dudas de la manera como se levantaron, y segundo, los resultados que supuestamente arroja. En principio, la misma metodología que siguió Morena para determinar quiénes estábamos en esta última etapa, que era el nivel de conocimiento, yo tuve 46%. Esto fue hace algunas semanas. Desde luego que quiero decirles que yo tengo encuestas serias que nos sitúan entre el 50 y 60% de nivel de conocimiento. Lo paradójico es que en estas que nos entregaron, ahora resulta que tenemos el 26% de conocimiento. O sea que apenas el 26% nos conoce. Y a partir de ahí la encuesta se empieza a sesgar, porque Una persona se puede presentar 20 veces como candidato, perder siempre, no generar ningún ánimo social renovado, pero pues la gente se acuerda de que esa persona alguna vez se presentó.
¿Dónde hemos escuchado esto antes, querida Gaby? De las encuestas de Morena.
Las encuestas de Morena o las encuestas del PRD en su momento, en estos procesos internos. Bueno, esto fue lo que dijo el subsecretario Javier Risco, pero pues le contestó Guadiana, ¿no?
El subsecretario Ricardo Mejía.
¿Qué dije?
Es que el subsecretario Javier Risco. Entonces, no, el subsecretario, si no vayan a pensar,
Javier Risco,
inmediatamente ahí van a decir, malandrín es el responsable de la seguridad.
Entonces, ya saben dónde encontrarlo. No, el subsecretario, Javier Risco,
le contestó inmediatamente Guadiana, lo hizo a través de los micrófonos de W Radio en el programa Enrique Hernández del Hueso, y esto fue lo que dijo el senador, vamos a escucharlo.
Estuvimos de acuerdo en la metodología, en la reunión que tuvimos previa mes y medio, que nos citaron ahí el mismo Morena. Además, yo le diría a Ricardo Mejía, pues él es abogado. Yo soy maestro en ciencias, soy ingeniero civil y maestro en ciencias. Y soy maestro de matemáticas, estadística y álgebra lineal en el campus, en Tecnico Monterrey, campus Monterrey. Inclusive yo le di clases de matemáticas a Luis Donaldo Colosio, en paz descanse, cuando estudiaba economía ahí en el TEC.
¿A poco?
Entonces, si hablamos de números, pues estos son números, los números son fríos, pero son números, entonces yo no le veo ningún problema, esto está blindado totalmente el asunto ¿verdad? Definitivamente.
Está blindado, es confiable.
Para mí está blindado el proceso.
Bueno, me encantó, Enrique. ¿A poco?
Ay, me encanta cómo está blindada esta encuesta. ¿Por qué? Pues porque yo le di clases de matemáticas a Luis Donaldo Colosio y de álgebra también.
Exacto.
Entonces, esos son los números del senador Guadiana, y se pone caliente, hay que decir, la disputa.
Sí, se pone caliente. Estamos buscando por ahí también a Mario Delgado, a ver si podemos hablar en algún momento con él para ver si cómo va a ser Operación Cicatriz. Y ahora que no vengan con que no es necesaria la Operación Cicatriz, pues se ve que la herida está bastante abierta. Pero ya sabes que luego dicen, no, hombre, no hay problema, estamos todos bien.
Todos tan amigos
todos
como
tan
siempre.
Amigos como siempre. Sí. Pues por lo menos hasta ahorita no se notan tan amigos como siempre. Pero bueno, parte de la información esta mañanita que ya les traíamos. Estamos, por supuesto, también con los ojos puestos en Perú. Al rato nos vamos a enlazar para allá, para Perú, para ver qué es lo que está sucediendo en ese país. Ayer también por ahí un tuit del presidente de puesto, el presidente, expresidente Castillo, digamos ahí con un texto escrito a mano. No sé si lo alcanzaste
a
leer,
una carta al pueblo.
Al pueblo de Perú, en donde dice que, bueno, pues que él se mantiene, que él es inocente. Bueno, pues sin lugar a dudas también ahí importante este asunto. Pero bueno, decíamos, hablando del mundo, mi querido Javier Risco, no solamente Perú, sino también Brasil. Brasil brinca también al escenario con lágrimas y todo.
No, bueno, a ver, Lula da Silva, el presidente electo de Brasil, ya tiene la certificación de la justicia que le acredita como vencedor de las pasadas elecciones. Digamos que es un requisito protocolario para que pueda tomar posesión el próximo 1 de enero. Pero, bueno, pues ayer justamente fue ratificado ya como presidente, y el mandatario, ahora sí que frente a los micrófonos y frente a Brasil, reconquistando el poder, lloró. Se puso a llorar de emoción el presidente Lula da Silva, y así lo pone el diario El País. Lula llora al ser ratificado como presidente. La democracia venció. Vamos a escuchar este momento el día de ayer.
Yo quiero que ustedes saiban que este diploma que yo recibí no es un diploma de Lula presidente. Es un diploma de una parcela significativa del pueblo que reconquistó o direito de viver em democracia nesse país. Para alguém tantas vezes questionado por não ter diploma universitário, o diploma.
Bueno, dice, dice, venció la democracia, venció el país el día de ayer, es lo que decía Lula al ser ratificado como presidente, y ahí están las lágrimas. Lágrimas que tampoco, ayer lo hablábamos, fíjate, con Francisco Javier González.
¿Sí?
Y decíamos, ¿cuántas veces ha llorado Cristiano Ronaldo? Bueno, contábamos un par. Y yo ponía el ejemplo de Neymar.
Sí.
Y me decía Francisco de Rosales, sí, pero Neymar se la pasa llore y llore.
Exacto, Neymar es chillón. Bueno, pues, ¿qué pasó también hoy? ¿De qué nos enteramos? Javier Risco, nuestro productor, dice, pero Lula también es bien chillón. Y entonces le decíamos, ¿de verdad? ¿Por qué? ¿Por qué es chillón? Bueno, esto que puso Risco fue el día de ayer. Pero en el 2003... también, cuando asume la presidencia Lula da Silva y se echa un discurso donde dice, yo que tantas veces fui acusado de no tener un diploma universitario, gano como mi primer diploma el de presidente de la República de mi país. Así fue como lloraba en el 2003 el hoy presidente Lula da Silva.
Y yo, que durante tantas veces fui acusado de no tener un diploma superior, ganho como meu primeiro diploma, o diploma de presidente da República do meu país.
Bueno, ahí está. Ahora sí que presidente Lula da Silva, también los ojos puestos sin lugar a dudas allá en Brasil. Verónica Méndez, el Senado de la República, ¿qué está sucediendo? Cuéntanoslo todo. Buenos días, Vero.
¿Qué tal, querida Gaby? Muy buenos días. Buenos días, Javier. Pues todo listo ya, todo listo en el Senado de la República para que se lleve al Pleno el Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia electoral. Ayer avanzó en comisiones el proyecto con los votos de Morena, que ni tardos ni perezosos le dieron el sí a la reforma de Palacio Nacional. Fíjate, Gaby, que a pesar de que habían jurado y perjurado que se la llevarían paso a pasito, suave, suavecito, no. Ayer bastó que fuera el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para que les entraran las apurancias de aprobar el dictamen y calladitos y sin chistar avalaron en las comisiones. Mientras tanto, Ricardo Monreal presentó una corrección a este plan B de 21 bloques al considerar que hay casi 70 irregularidades, inconstitucionalidades dentro de ese proyecto que pretenden aprobar Morena y sus aliados. Y de esos 21 bloques que ayer le presentó al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, solamente dijo Adán Augusto López, pues háganle cambio a 6 y el resto déjenlos como están, y así es como lo aprobaron en las comisiones los morenistas. Más tarde se sentaron ya las comisiones juntas, pero no revueltas, porque primero dictaminó Gobernación y después lo hizo Estudios Legislativos segunda. En la reunión de la Comisión de Gobernación que preside Mónica Fernández, se salieron todos los senadores de oposición porque consideraron que era ilegal esa sesión, pues la convocatoria era para que estuvieran juntas las dos comisiones, y entonces así se salió la senadora del PAN, Indira Sandoval. Vamos a escuchar.
Me únicamente, presidenta, me parece que la voluntad de esta mayoría de estos 11 legisladores no están por encima del reglamento con el cual nosotros trabajamos en cada una de las comisiones. Por lo tanto, insisto, está la sesión que estaba usted teóricamente llevando a cabo es totalmente ilegal. Deberíamos de estar sesionando en comisiones unidas. Es cuanto, para que puedan sesionar ustedes a gusto y solitos.
A gusto y solitos, ahí nos vemos y ahí se quedan con su sesión, dijeron los senadores de oposición, mientras que Ricardo Monreal insistía en que si el dictamen se aprueba tal y como va con los ojos cerrados, la Corte se los puede echar abajo en cualquier momento. Vamos a escuchar a Monreal.
Si no cuidamos el contenido de las normas que estamos ahora intentando aprobar, se va a judicializar y la Corte nos puede enmendar la plana. Mejor nosotros hagamos con seriedad nuestro trabajo como legisladores.
Sí, muy bien, pero le dijeron a Ricardo Monreal ayer en la Comisión de Estudios Legislativos Segunda que ya se defina. Si está por defender al INE o si está por cumplir el capricho de López Obrador. Así es como le advirtió de nueva cuenta Germán Martínez del Grupo Plural, que de hecho ayer con ustedes pues anticipaba este llamado a Ricardo Monreal.
Pero yo llamo a Monreal a que ya deje los malabares verbales, a que ya estuvo bueno de jalarle la liga si al presidente. ¿Quiere reintegro en Morena? Que lo diga. Sí. Ya que se defina esto, entre comillas, se dice en la mañanera y yo estoy de acuerdo. Y está de acuerdo el senador Salgado Macedonio. Es tiempo de definiciones. Defínete, senador Monreal. Ya estuvo de tibiezas, ya estuvo de estar jugando. Nosotros lo hemos apoyado en la oposición para presidente de la mesa directiva.
Y bueno, Gaby, Javier, fíjense que para que escuchen nada más el nivel de debate que tenían ayer los morenistas, vamos a dejar correr un audio del senador de Guerrero, Félix Salgado Macedonio. Así se refería y así se refirió a los consejeros del INE. Escuchemos.
De los Pumas. Y ellos traen una grilla barata, corriente, queriendo confundir al pueblo. El INE no se toca. El INE no se toca. Y entre ellos se andan toqueteando, coquetos, baratos, corrientes y además corruptos y tontos.
El nivel de posicionamiento de los senadores de Morena discutiendo el llamado Plan B del presidente López Obrador, que ayer avanzó en comisiones, mientras que la oposición y los grupos de contención llamaron a la sociedad civil a emprender una serie de movilizaciones, ya sea en redes sociales o ya sea también en presencia hoy aquí a las afueras del Senado de la República, para parar este Plan B, pero le dice la oposición el Plan B de venganza de López Obrador. Fíjate, Gaby, que haciendo cuentas, si Ricardo Monreal se mantiene en la postura de que este Plan B está lleno de inconstitucionalidades y lo vota en contra, si Ricardo Monreal lo vota en contra junto, ahora sí que Monreal y sus aliados, porque tiene senadores que son muy, muy aliados a él, como Armenta, el presidente del Senado, o Ramírez, Lalo Ramírez de Chiapas, y los senadores del Verde y del PT que no están de acuerdo tampoco en el dictamen porque pues les quitarían la cláusula de vida perpetua, entonces habría una posibilidad de que este plan se frene. Ya. Si Monreal dice, no, denos más tiempo para analizarlo, no le alcanza a Morena así solito, y a Morena solito no le alcanza ni siquiera convocar a la sesión, porque se requerirían 65 legisladores para calificar quórum, y Morena solo tiene 62.
Sí, está interesante, por eso los ojos puestos ahí en Ricardo Monreal, y ya lo decíamos ayer también, esta entrevista que tuvo con Enrique Quintana ahí en el financiero Bloomberg, que decía, oye, está entre la espada a la pared, y dice, no, estoy entre dos espadas, la verdad. Gracias, sí, Vero Méndez, sí. Muy completo tu reporte desde el Senado de la República en esto, insisto, Javier, que está discutiendo, y lo que decíamos, hoy está convocado a las 9 de la mañana, hay una protesta afuera, precisamente, del Senado de la República, pues para presionar, digamos, sobre todo a los senadores de Morena, en este caso, para que no se apruebe este Plan B. Ayer hablábamos aquí con el senador Germán Martínez y hemos tenido varias voces, Risco.
Varias voces, y hoy sumamos la voz de Claudia Ruiz Maciel, la senadora del PRI. Gracias, senadora, por acompañarnos. Te saluda Javier Risco. Buenos días.
Hola, no sé, creo si que, a ver, es que sí estaba ahí el teléfono, pero algo pasó.
Ya lo está checando.
Sí, producción, lo está checando la producción. A ver
si la podemos retomar, porque es importante esto con lo que cierra mi querida Vero Méndez, con toda la experiencia que tiene reporteando el Senado. Y bueno, pues todo lo que se ha, por lo menos, enfilado en las distintas columnas de análisis político que, como lo dicen, recae en Monreal. Realmente preguntarle a la senadora Claudia Ruiz Massieu, por lo menos desde la visión del PRI, si realmente, digamos, la pieza clave en esta negociación del Plan B de la reforma electoral recae solo en Ricardo Monreal. O si hay otra salida desde la oposición, si hay alguna operación política alrededor de la figura de Ricardo Monreal para aprobar o no este Plan B. De entrada, bueno, pues lo que nos habían dicho desde la voz de los colaboradores de Ricardo Monreal es que querían pasar esta reunión con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Lo que dice la propia Vero es que ocurrió y que, bueno, fueron palomeados por lo menos 6 puntos nada más desde la Secretaría de Gobernación de esta reforma electoral. Bueno, pues es importante, insistimos, conocer esta postura. Ya está en la línea la senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu. Senadora, ¿cómo estás? Saluda Javier Risco, buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. Mucho
gracias. Saludarlos. Gracias por acompañarnos, senadora. Pues esta pregunta, realmente, digamos, la negociación del Plan B de la reforma electoral recae exclusivamente en la figura de Ricardo Monreal. Desde la oposición también se lee esto, que es la decisión, digamos, de un solo hombre.
Pues mira, realmente lo que nosotros hemos visto es que nunca hubo decisión de dialogar con nosotros. Es decir, hemos tenido, por supuesto, comunicación con Ricardo Monreal en su calidad de líder de la mayoría. Y lo único que nos dijo la semana pasada es que llegaría la minuta, que tendríamos el tiempo para analizar. Y ayer se nos comunicó que pues que no tenía ya el espacio ni margen, y vamos a comisiones y punto final. Es decir, yo creo que él hubiera tenido quizá la disposición, pero no tuvo margen al interior de su bancada, en su relación con el gobierno de la República. Yo creo que es una decisión gubernamental del partido, es decir, no queremos ya más tiempo, queremos que esto salga, que Ricardo Monreal, pues, a pesar de haber dicho que iba a darle los tiempos al Senado, que el Senado tenía sus ritmos, que es una ley que, bueno, es un conjunto de leyes, una minuta que tiene implicaciones importantes y merecía un proceso de reflexión más amplio, pues no pudo o no quiso darle ese espacio al Senado de la República. La verdad es que creo que puede haber tenido la buena intención, pero claramente no tuvo el margen político por no pensar en la disposición para poder lograr que verdaderamente se hiciera un ejercicio responsable respecto de estos mismos.
Y en esto, senadora, te saluda Gabriela Barquentin, buenos días. En esto, senadora, dices, bueno, no, por lo menos, o no tuvo el margen, o no pudo, o ya no quiso, o lo que haya sido, pero finalmente no transitó como lo había dicho el propio senador Monreal. ¿Ustedes ya no han tenido comunicación con él, el senador Monreal, después de que dijo esto de, oye, va a haber tiempo para revisarle más? ¿Ya no hubo más? Sino simplemente se pasó a comisiones, y entiendo que se irá hoy al pleno, pero eso nos lo dirás tú ahorita. ¿Y ahí ya se acabó la comunicación?
Pues mira, el día de ayer justamente nos reunimos en la JUCOPO con él.
¿Sí?
Los coordinadores de oposición y los que integramos la JUCOPO. Originalmente era una reunión prevista para justamente hablar sobre los tiempos y un poco el alcance de la posibilidad de tener diálogo más amplio.
Sí.
Pero finalmente en esa reunión nos dijo que no, que ya comisiones y que le habían aceptado parte de los cambios o, en fin, de las cuestiones que le había planteado que se tenían que modificar, aunque no todas, pero debo decir que pues eso, como le expresamos ahí, pues solo lo conocía él. Es decir, Morena acordó con Morena y sus aliados. Morena, al interior de su grupo oficialista, escuchó, por lo que entiendo, algunos planteamientos de Ricardo Monreal. Decidieron que sí, que no, y eso fue lo que unilateralmente en relación a las oposiciones decidieron. Y también, bueno, pues nadie ignoramos que el secretario de Gobernación visitó al senador Monreal, conversó, sí, claro, con él y con los presidentes de las comisiones. Es decir, todo fue como ha sido desde el inicio este proceso. Un tema de ellos, para ellos, sin la voluntad ni la disposición de dialogar con las oposiciones en un tema donde claramente debiera estar involucrada toda la representación política. Entonces es, creo que una muestra más de cómo están las cosas. Hay una determinación de modificar una ley, hay la instrucción de sacarlo como de lugar y además hay prisa en los tiempos. Todo mal, el procedimiento, sí, el método, en la oportunidad, el momento y desde luego el contenido y el alcance, que me parece que es lo más relevante. Es decir, esta ausencia de diálogo, esta prisa y estos movitos autoritarios son lo que demuestra que el contenido pues va en el mismo sentido. Es una decisión de cambiar las leyes para cargar los dados a favor del gobierno, para limitar la participación política y para, pues esencialmente, la verdad, debilitar, sí, a todo el sistema democrático, ¿no? Aquí, muy claramente al INE, obviamente también al Tribunal Electoral, pero es la posibilidad real de las oposiciones de poder competir, de que la ciudadanía tenga certidumbre de que podrá ejercer su voto, porque con las facultades que le recortan al INE, pues eventualmente se pone en duda hasta que se puedan instalar casillas en todo el territorio nacional, que se pueda acceder a la credencial, sí, 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 que se pueda mantener actualizado el padrón electoral, ¿no? Es un todo
que debilitan la democracia. Creo que el talante autoritario con el que lo han procesado, pues nada más muestra que esa es la intención. Es una forma de pensar que así se hacen las cosas. Sí.
Estamos hablando con la senadora Claudia Ruiz Massieu. ¿Parecería entonces que por lo menos desde el PRI tiraron la toalla ya el día de hoy? Ayer se había propuesto tirarlo para febrero, tirarlo tal vez para el próximo periodo. Sin embargo, bueno, pues hoy por lo menos hay alguna estrategia diferente, senadora. ¿Hoy qué van a hacer, por ejemplo, los senadores del PRI? ¿Solamente esperar? ¿O, bueno, qué hay para hoy desde la oposición?
Mira, desde la semana pasada y ayer se le reiteró a Ricardo, se le propuso un calendario para abordar esto de manera más seria y responsable en el próximo periodo, y obviamente nos dijo que no. Enviamos obviamente escritos ya a la presidencia del Senado, documentando distintas violaciones, y pues nada, no nos han hecho caso. Lo que haremos es, por lo pronto en el Pleno, pues ahí también pedir una moción suspensiva en relación a las violaciones al procedimiento que se presentaron. Y bueno, pues también hemos estado todo permanentemente insistiendo en la impertinencia y la locura que es hacer esto de esta manera. Sé que algunas organizaciones de la sociedad civil han convocado a ir hoy al Senado, a manifestarse, a buscar pues que se pueda diferir esta decisión de Morena para poder ir a un esquema de parlamento abierto. Insistiremos en ello, todos los senadores del bloque de oposición, y pues haremos valer los recursos legales en el seno del Senado que tenemos y también afuera, ¿no?, en los órganos jurisdiccionales, independientemente de que cuando llegue al Pleno, pues estamos listos con todos los argumentos, digamos, no solo procedimentales, sino de contenido, a ver si algunos de los senadores de la mayoría, que quiero decir que estoy segura que muchos no están cómodos con esta decisión, uh-huh, ahí también ejercen su presión interna, ¿no? La verdad es que no se les ve ningún interés.
Pues sí,
posponerlo, ningún interés de hacer estas cosas bien.
Sí, yo creo que lo que vamos a ver es eso, posicionamientos, vamos a ver el voto en contra de el bloque opositor, pero senadora, para como pintan las cosas, lo que vamos a ver pues es que se vote y se apruebe. Yo no veo más que, digo, con todo respeto, podrán ahora sí que el bloque opositor decir todo lo que tengan que decir, pero yo por lo menos no veo en el escenario que algo vaya a cambiar. Yo creo que esto se va a aprobar, y se va a aprobar tal vez con las modificaciones que se aceptaron desde la Secretaría de Gobernación, pero no mucho más, senadora.
Absolutamente, Gabriela, la verdad es que eso es lo preocupante. Por eso te digo que estamos ante una situación inédita, una reforma que sale del poder para fortalecer al partido en el poder, que ignora la oposición y que verdaderamente pues es de ellos y para ellos, sin oír ninguna otra expresión ciudadana, ¿no? Estuvieron ayer algunos exconsejeros. ¿Sí? Del INE.
Así es.
Y de verdad planteando cosas muy sensatas, un poco con la perspectiva interna de cómo es el funcionamiento, de cómo una decisión que aparentemente pueden pensar que no tiene nada que ver de rediseño institucional puede afectar las responsabilidades sustantivas del INE, pues no tienen ánimo de escuchar a nadie. Coincido contigo, van a aventar la planadora.
Sí.
Y no nos van a dejar más que, bueno, primero el recurso del argumento y del voto, pero después pues de acudir a los órganos jurisdiccionales, y creo que eso es lo más, digamos, complicado o delicado de este tema,
sí,
que al modificar de esta manera, con el alcance que hacen estas leyes en materia electoral, lo que están sembrando es un conflicto, los conflictos electorales no resueltos a través de la vía jurisdiccional, porque será todo un conjunto de leyes que versan sobre las reglas, sí, del juego de acceso al poder, que no tendrán legitimidad y que no están dándole al sistema electoral las herramientas para poder resolver los conflictos electorales, que pues son muchos, como sabemos, ¿no?
Sí.
Pero que desde hace ya tiempo pues se resuelven en los tribunales. Ahora, ayer lo decíamos en un mensaje a medios, pues es que es un golpe a la democracia y es sembrar el conflicto electoral que no puede ser bien encauzado en el ámbito institucional. Y esto me parece que es un retroceso tremendo, ¿no? Sí. Pero no, ellos están realmente, yo creo que es muy claro de que lo que están haciendo es cambiar las reglas de juego a su favor y que eso es lo que les interesa. Por ello, ningún espacio para escuchar, ningún espacio para el diálogo y ningún espacio para modificar, porque ni siquiera es que se nos haya transmitido que en el pleno podrían, digamos, haremos reservas, vamos a plantear cientos de reservas, pero que van a ser aceptadas, más bien es las que ellos ya convinieron que se van a poder hacer y modificar, eso es lo que va a pasar.
Bueno, pues, en fin, estaremos, por supuesto, atentos a lo que pase hoy en el Senado de la República, pero creo que el escenario es bastante claro.
Claro.
Lamentablemente sí. Es bastante claro. Gracias, senadora, por estos minutos.
Gracias. Gracias a ustedes.
Gracias. Es Claudia Ruiz Macías, senadora del PRI. Pues yo la siento incluso ya en un tono casi medio de
tirando
derrota.
La toalla.
Tirando la toalla. Hay algunos cambios que se hicieron. Entre las enmiendas está, por ejemplo, se van a eliminar la transferencia de votos a los partidos que no alcancen el 3% de la votación nacional. Esto que ya había dicho el presidente de la República. Es decir, hay cambios, por supuesto, ahí que se han aceptado. Pero bueno, pues es esto, Javier. Yo lo que creo es que al final pues podrá la oposición decir lo que quiera, pero tengo la sensación de que esto se va a votar y se va a votar como lo están queriendo el presidente de la República y el secretario de Gobernación. Estarán hoy organizaciones de la sociedad civil, ha habido pronunciamientos de organizaciones de la sociedad civil y demás, pero pues esto ya ni siquiera va por las organizaciones de la sociedad civil, Javier, esto se define ahí, se define desde la oficina del senador Monreal a ver qué es lo que va a suceder en el Senado de la República.
Y estas fichas políticas, ¿no? Este caramelo que le dan también a Ricardo Monreal ayer en Coahuila, particularmente Ricardo Monreal, muy cercano al senador Guadiana. Pues lo hemos visto en varios eventos de Guadiana en Coahuila, en donde, bueno, Ricardo Monreal le prometió, ¿te acuerdas? Hay un audio incluso en donde el propio Ricardo Monreal le había prometido ya al próximo gobernador de Coahuila. Entonces, bueno, no hay coincidencias en la vida política de este país cuando ayer se levanta la mano del senador Guadiana a la par. Bueno, hay una reunión entre el secretario de Gobernación y Ricardo Monreal. Insistimos, ahí pues te doy, me das, tú ganas, yo gano, él pierde. Otra vez, bueno, pues una reforma electoral, un plan B que afecta a todo el país. Bueno, pues ahora así sí es que como moneda de cambio. Sí.
Bueno, pues así las cosas. Nos vamos a ir al corte. Regresamos con el maestro Enrique Quintana. Venga.
Así las cosas. Al regresar. En Así las Cosas.
¿Cuál es el último estatus del llamado nearshoring en México? Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero, tendrá la respuesta.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas.
Evita una historia de terror con el 123 del fraude domiciliario junto al Banco Nacional de México. Esta es una estafa muy popular en donde 1. Los estafadores te contactan para alertarte de un supuesto cargo y cambiar tu tarjeta. 2. Te visita un supuesto ejecutivo del banco y te entrega una tarjeta falsa. 3. Te piden tu NIP y se llevan tu tarjeta para usarla. Por eso recuerda, al cambiar tu tarjeta, destruye el chip del anterior y no la entregues a nadie. Juntos, con Citibanamex, evitemos el fraude domiciliario.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Al momento la red presenta afluencia alta con un tiempo aproximado de paso entre trenes de 5 minutos en las líneas 3, 9, 8 y A y 4 minutos en las líneas 1, 2, 7 y B. En tu viaje por la red, mantente alerta y resguarda perfectamente tus pertenencias. Reporto Palmira para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
El grito de gol en diferentes idiomas. El deporte más popular del mundo. La Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Vívela en W Radio. Una estación de Grupo Radiopolis. Si es la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022.
es W.
Lo mejor de México está en Soriana.
Aprovecha que el aguacate Hass está a 21.50 el kilo. Sí, a solo 21.50 el kilo. Y la uva blanca sin semilla a 54.90 el kilo. Sí, a solo 54.90 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 13 y 14 de diciembre. Aplican restricciones.
Citibanamex tiene la tarjeta para ti. Desde la que te da 2x1 en boletos de avión hasta la que no tiene anualidad. Encuentra la tuya y cámbiate en el Banco Nacional de México. CAT promedio 77.8% sin IVA. Calculado el 23 de julio del 2022. Vigente al 23 de enero del 2023. Tasa promedio ponderada variable 55.69%. Comisión anual 1.141 sin IVA.
De Baja California, pasando por el sur de Estados Unidos, hasta Yucatán. La señal de W Radio cubre todo el territorio mexicano. Si viajas, si vacacionas, si estás de visita o te mudas, no te pierdas de tus programas favoritos en la cadena W. Ensenada, Mexicali, Tijuana, Ciudad Juárez, Irapuato, León, Acapulco, Puerto Vallarta, Guadalajara, Michoacán, Cuernavaca, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Culiacán, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico, Mérida y Zacatecas. En cualquier lugar, wradio.com.mx y en nuestra app. Cadena W. W Radio.
Porque ustedes lo pidieron, ya están disponibles los mejores episodios de La Corneta Extendida.
En todos lados, donde quiera que escuchen podcast.
Y recuerden que, como siempre, los episodios de estreno cada semana, exclusivamente en Amazon Music.
El PRI defenderá al INE y el Tribunal Electoral, porque son nuestras instituciones y son intocables. Por eso marchamos junto a la ciudadanía defendiendo con valor, firmeza y contundencia que nada ni nadie puedan dañar nuestra democracia. Que quede claro, el PRI va a votar en contra y va a frenar la destructiva reforma electoral de Morena. El INE no se toca. PRI.
Debido al gran éxito de Cirque du Soleil en Ciudad de México, la temporada se extiende hasta el 8 de enero. Tusa, el show más electrizante donde disfrutarás del Cirque en su estado más puro. Adquiere tus boletos a través de la red Ticketmaster o directamente en taquillas de la Gran Carpa Santa Fe. W Radio invita.
Es de sabios rectificar.
Quedó demostrado que el cambio de horario no produjo los resultados esperados en ahorro de energía.
Y sí, afectaciones en el descanso y la salud de muchas personas.
La ley de usos horarios, aprobada por el Senado, elimina este cambio. Establece horarios permanentes en el territorio nacional que pretenden rectificar los daños.
Y conserva horarios estacionales en la frontera norte para proteger la economía y el empleo regional.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Hace 4 años apostamos por un rumbo distinto. Hoy tenemos un nuevo Poder Judicial Federal con una verdadera carrera judicial. Con más juezas federales que nunca en la historia. Con una defensoría gratuita que llega a todos los rincones de México. Una justicia más efectiva y más cercana que nunca. Cuarto informe anual de labores. Todos los derechos para todas las personas.
Suprema Corte, el poder de la justicia.
W, el programa de cine de W Radio.
Las series sobre crímenes y asesinatos siempre han tenido preferencias en el gusto de la audiencia, especialmente si están basadas en hechos reales. Si disfrutas de las series sobre asesinos seriales, no te preocupes, son el gusto culposo de todos. Aquí, algunas recomendaciones para disfrutar en plataformas.
The Thing About Pam es una serie protagonizada por Renee Zellweger, quien da vida a Pamela Hope, una mujer que mató violentamente a su mejor amiga Betsy Faria, quien además padecía un cáncer terminal. Pam inculpó al esposo de Betsy y las razones detrás de su crimen las puedes descubrir en Star Plus.
What are the police doing here?
Something happened, Minnie. Something terrible.
De Película W. Con Gaby Khan.
De Película.
Y Leo Luna.
De Película.
Viernes, 8 de la noche. Sábado, 2 de la tarde. El programa de cine de W Radio. De Película W.
¿Qué buscabas, linda? ¿Te puedo refrescar?
¡No! Tiene mucha azúcar que causa obesidad y diabetes.
Los alimentos saludables te damos vitaminas y minerales para fortalecer tu cuerpo.
Estamos al 2x1.
Yo y galletas sabor chocolate.
Uy, está lleno de calorías.
Que se convierten en grasa, que provoca obesidad y hasta cáncer.
Yo me quedo con ustedes. Con tanto sello, hace daño.
Checa el etiquetado y elige alimentos saludables.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
La exitosa saga de películas animadas de Huevo Cartoon llega a su gran final en ViX Plus.
¡Bienvenidos al Polo Sur!
En esta época navideña, ríete en familia con...
No, pues es que con esta altura se me está arrugando el cascarón, carnal.
Huevitos congelados. Disponible ya en vixplus.com.
En Soriana, esta Navidad lo damos todo. Lleve el aceite Nutrioli de 850 mililitros a 30 pesos con 150 puntos. O arroz extra precisísimo de 900 gramos a 16.90. Sí, arroz extra precisísimo a 16.90. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 14, aplica restricciones.
El grito de gol en diferentes idiomas.
Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022.
SW. Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas. El Universal.
Sin recuperarse del COVID, 8 ramas claves de la industria.
Reforma.
Cobran moche de 3% directores en Diconsa.
Milenio.
El Fresa construyó en Totolapan un paraíso estilo Pablo Escobar.
Excelsior.
Segov rechaza 15 bloques de ajustes a Plan B.
La Jornada.
Acatar la voluntad popular en Perú. Llaman países de América Latina.
El Financiero.
Nearshoring atraería al país 30 mil millones de dólares.
El Economista.
Captación del IVA en octubre tuvo su peor caída para ese mes en 2 décadas.
Soy Enrique Quintana y todos los días analizo lo más importante en la economía, los negocios y las finanzas.
Show me the money.
¡Millones!
El Financiero con Enrique Quintana.
¡Millones!
En Así las cosas.
Show me the money.
7:45, mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Muy bien, afortunadamente. Javier, ¿qué tal? Muy buen día.
¿Qué tal, maestro Quintana? Qué gusto escucharlo. Buenos días.
Igualmente.
Pues regresamos a la clase del nearshoring, mi querido maestro Quintana. Le decía,
ya es intermedios.
Sí,
ya es intermedios.
Sí. Le decía, este ya es el nivel, exacto, sí. El nivel que sigue, porque le decía yo a Risco que hace una semanilla o algo así nos explicaste qué era el nearshoring. Y hoy están ustedes en primera plana, el Financiero dice, nearshoring atraería al país 30 mil millones de dólares. Pues si quieres empezamos otra vez, nada más rápidamente recordar qué es el nearshoring y por qué, pues, esta cifra que está interesante, Enrique.
Sí, fíjate que el nearshoring, ¿recuerdas? Te voy a hacer examen, a ver si te acuerdas. Es este proceso de relocalización.
Sí.
¿Qué quiere decir? Que plantas industriales, sobre todo manufactureras, que estaban en Asia, después de lo que hemos vivido en los últimos años, pandemia, aranceles, problemas de suministro, la guerra en Ucrania, etcétera, han tomado la decisión, muchas de ellas, de buscar otras ubicaciones diferentes a las que tienen en Asia, sea para sus plantas ya instaladas, es decir, cerrarlas allá y traerlas aquí, o bien para su expansión.
Sí.
Tal vez dejen las otras allá, pero toda la inversión nueva la están queriendo hacer cerca del mercado al cual venden principalmente, que se trata sobre todo de Estados Unidos. Por eso le dicen nearshoring, por estar cerca,
claro.
Cerca del mercado más grande, el mercado norteamericano. Y bueno, el destino lógico, el destino que muchos están explorando es México. ¿Por qué? Porque estamos cerca de Estados Unidos y porque los costos en nuestro país son más bajos que, por ejemplo, en Canadá o en la propia Unión Americana. Bueno, este es, digamos, el resumen. Y ahora la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados nos dijo en El Financiero que calculan que este año puedan concretarse o por lo menos arrancar inversiones que pueden sumar 30 mil millones de dólares. 30 mil millones de dólares es mucha lana.
Sí, es lo que te iba a decir, suena a mucha lana.
Es mucha lana, por donde quiera que se le vea. ¿Por qué va a ser esa cifra? Porque está ya, digamos, visto que muchos parques industriales están al límite de ocupación. Por ejemplo, Nogales, ahí en Sonora, está con más de 98% de ocupación. Tijuana anda en 96%, los parques que se encuentran allá. Mexicali igual, Guadalajara, Ciudad Juárez, Monterrey, también Guanajuato. Y en la Ciudad de México no hay tanta industria, pero tenemos el Parque Industrial de la Condesa.
¿Cuál es el parque? ¿Por qué el parque industrial?
Pues por tanto extranjero que que está instalado allí,
sí, claro.
Y que pues son a lo mejor microinversiones, pero pues sí, también pero es lana que
claro.
viene de Estados Unidos.
Me gustó el parque industrial de la Condesa.
Sí, pues allá lo tenemos prácticamente nada más que en las industrias 4.0.
Sí,
nada de humo ni chimeneas ni nada por el estilo. Están llegando
puro
inversiones.
Techo hay.
Sí.
Okay.
Donde más está llegando inversión es en el sector del automóvil. Toda la industria de autopartes, aquellos que se dedican a hacer plásticos, piezas diversas, diferentes piezas metálicas, etcétera, están creciendo muchísimo y están llegando empresas de China, de Corea, de Japón, también de Canadá y desde luego empresas norteamericanas que estaban allá y están instalándose aquí. Electrónicos y eléctricos son otros de los rubros donde también están llegando empresas. Hay tal demanda que ya hay 25 parques industriales en construcción.
Wow.
Que van a estar listos en los próximos 12 meses. Y la razón es que si bien ya se han detectado 75 a 100 empresas que ya se han instalado, o sea, esto no es que vayan a llegar en el futuro, sino que ya están, ya llegaron en estos últimos 2 o 3 años, la lista de las que están explorando la posibilidad de venir se estima que son como 400.
Wow.
Es decir,
pues
todavía le cuelga.
Sí, está buenísimo.
Muchísimas, muchísimas empresas por venir. Entonces, ya lo hemos comentado, el tema con el cual se están enfrentando algunas empresas es el tema de la energía,
sí,
que no en todas partes hay, y luego también el asunto de la infraestructura. ¿Por qué se están instalando en Monterrey, en Juárez, en Saltillo? Pues porque hay infraestructura. Y no tenemos empresas que estén llegando a Tehuantepec, Coatzacoalcos.
Sí, o más al sur, a Tuxtla.
Claro.
Sí, sí, sí.
Pues porque no hay infraestructura. Si tuviéramos ferrocarriles supermodernos que llegaran hasta allá, o puertos perfectamente equipados para mover los productos por barco, pues otra sería la historia, pero obviamente las empresas eligen los lugares donde ya tienen condiciones para trabajar. Y también mano de obra calificada, que ya lo hemos comentado, se ha convertido ya en uno de los elementos cruciales para que una empresa se instale. Que tener disponibilidad de mano de obra calificada. Y el sur de la República, lamentablemente, pues no es el mejor lugar para conseguirla.
Sí. Pues sí, sin duda, pero qué buenos números, la verdad, lo que nos trae es muy, muy interesante.
Impresionantes. Sí, y rápidamente, maestro Quintana, otro de los temas, bueno, México convirtiéndose como en el vocero o el puente de toda la región, volteando hacia abajo, es un tema muy interesante. México pide a Estados Unidos, en el contexto de sus 200 años de relaciones diplomáticas, que haga una alianza con toda América Latina. ¿Es posible esta alianza, el papel de México como vocero, como puente, va a servir, maestro Quintana?
Pues mira, yo estoy muy escéptico. Había que celebrar, es el cumpleaños. Entonces imagínate, vas al cumpleaños, te invitaron y dices, pero se vino conmigo toda la banda. No soy sí, solamente sí, yo, no solamente sino yo, aquí sino todos traje, los cuates del rumbo.
Que me traje todo el barrio, para que
sí,
sepan.
Sí, así que, pues sí, estamos muy bien y queremos tener muy buena relación con Estados Unidos, pero pues también queremos que entren los cuates. Y la verdad es que se ve muy complicado, porque resulta que entre los cuates, en muchos casos, competimos. Es decir, producimos lo mismo, igualmente queremos atraer las mismas inversiones y no hay, entre nosotros no hay un comercio. Hablábamos el otro día de la Alianza del Pacífico, uh-huh. esta cuya reunión, pues quién sabe si va a hacerse o no, ya en enero, así como andan en Perú. Pero para México esa Alianza del Pacífico significa el 2.5% del comercio. Así como que digas tú, híjole, es súper importante, sí. Pues no. Y para Estados Unidos igualmente, no es muy relevante. Así que veo muy difícil. En la carta que ayer se, las cartas que ayer se enviaron el señor Biden y el presidente López Obrador, pues se pondera la amistad, el buen futuro, pero al presidente López Obrador no le falló. En un párrafo, así como no queriendo, dice: en estos 200 años, no necesariamente por decisión de nuestros pueblos, sino más bien de los gobiernos, hemos enfrentado etapas muy difíciles. No es fácil, olvidar las intervenciones militares de Estados Unidos y la pérdida de la mitad de nuestro territorio. O sea, que te invitan a la fiesta, lo felicitas.
Y luego dices, pero por cierto, has sido un hijo de la fregada.
Exacto. ¿Te acuerdas de lo que me debes?
Qué extraña forma de ser. O sea, llegó con amigos y a pelear.
Y todavía, ahí me traje a los cuates.
Sí. A ver, quiero que hagas alianza con todos estos también, pero además que no se me olvida que eres un hijo de la fregada. No, pues sí tenemos una forma extraña de celebrar la relación con Estados Unidos.
Hay un poquito singular. Así que realmente está bien para el discurso y seguramente el presidente en la próxima reunión, la del 9 de enero, que se va a celebrar aquí en la Ciudad de México, vienen Biden y Trudeau, va a sacar el tema, pero le veo francamente escasa viabilidad.
Ay, bueno, en fin. ¿Y cómo anda el tipo de cambio, querido Enrique?
Fíjate que más tranquilo que ayer, andaba caro esta mañana, pero salió el dato de inflación de Estados Unidos, ya andan cerquita del 7%, 7.1, y esto pues tranquilizó a los mercados. 19.70 en este momento.
Bueno, me dio risa de verdad la fiesta de aniversario. Te mando un fuerte abrazo, querido Enrique, que tengas
igualmente
bonito día.
Gracias. Cuídense.
Es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Su artículo hoy, el acertijo de Morena, pues sí, de lo que hemos estado hablando, ¿no? Lo que pasa en la Cámara de Senadores y lo que está pasando en general en torno a este partido político. Y la fotonota abajo del artículo del maestro Quintana dice: Pinocho va por 3 globos de oro, Del Toro tardó 15 años en labrarla. Vaya, vaya película. Wow. Y me encanta el labrarla.
Dile adiós a los incrementos de tu crédito Infonavit en enero. No permitas que el saldo de tu crédito en veces salario mínimo incremente como cada año. Inscríbete en el programa Responsabilidad Compartida antes del 31 de diciembre y cambia tu crédito a pesos. Tus mensualidades y tu tasa de interés quedarán congeladas durante el plazo restante de tu crédito. Entra a micuenta.infonavit.org.mx y realiza el trámite. Con responsabilidad compartida de Infonavit, tu crédito en pesos pesa menos. Consulta condiciones de conversión.
Así las cosas. Al regresar en Así las Cosas,
tendremos un enlace a Torreón con el periodista Javier Garza. Nos hablará de Armando Guadiana, el candidato de Morena al gobierno de Coahuila.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Gabriela Barkentin, Javier Risco. Así las Cosas.
El grito de gol en diferentes idiomas.
¡Popular!
del mundo.
La Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022.
Vívela en W Radio,
una estación de Grupo Radiópolis.
Así es la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Es W.
Dejaré esta pregunta por aquí y me iré lentamente. ¿Sabes si lo que estás ahorrando para tu retiro es suficiente? Acércate a Citibanamex Afore y preparemos juntos tu retiro ideal. Entra a citibanamex.com/crece tu Afore. Cuando creces tú, crece tu Afore. Los recursos en tu cuenta individual son tuyos. Infórmate en www.gob.mx/consar. Ver más en aforebanamex.com.mx.
La exitosa saga de películas animadas de Huevo Cartoon llega a su gran final en ViX Plus.
¡Bienvenidos al Polo Sur!
En esta época navideña, ríete en familia con...
No, pues es que con esta altura se me está arrugando el cascarón, carnal.
Huevitos congelados. Disponible ya en vixplus.com.
En Soriana, esta Navidad lo damos todo. Lleve el aceite Nutrioli de 850 mililitros a 30 pesos con 150 puntos. O arroz extra precísimo de 900 gramos a 16.90. Sí, arroz extra precísimo a 16.90. Soriana, la de todos los mexicanos.